Hola, hola amigos, ¿qué tal? Otra vez con ustedes para comentarles un poco sobre el último estreno de Star Wars The Last Jedi. Bueno, tuvimos la oportunidad de poder apreciar el estreno de la película el día de ayer. Bueno, en realidad el día de hoy a las 00 horas. Y bueno, este es un pequeño despacho en el cual les vamos a contar algunos pormenores. Vamos a trabajar de frente ya con spoilers. Estamos ante una cinta muy bien lograda que ha tenido tiempo para desarrollar muy bien sus personajes. Quizá estamos con una de las cintas que más personajes elaborados ha tenido la suerte de poder mostrar en pantalla. Porque bueno, sean las inteligentes y muy interesantes películas originales, el episodio 4, 5 y 6, y las precuelas que, bueno, adolecen bastante de muchos factores, y dentro de los que podemos obviamente incluir la, bueno, pues este, un apartado actoral y sobre todo de guión bastante que deja bastante de que desear. Pero esta vez sí tenemos una película mucho más sólida en ese sentido. Y podemos dar inicio de que es una cinta, ¿para qué? Redonda, que ha sabido cautivar sobre todo a las personas que han ido al cine en estos casos, que han tenido la suerte del estreno, y bueno, en fin, en los cuales me incluyo, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a lo que es la cinta en sí, un poco la producción. Recordemos que el director, bueno, este director que en realidad es un tanto novel, ¿no? Ryan Johnson, de la cual tenemos una cinta correcta, no vendría a ser una cinta que podría decirse un boom a nivel de ciencia ficción. Nos referimos a Looper, a esta película con Will Smith y también con Joseph Gordon-Levitt. La cinta, ¿para qué?, es muy interesante y está muy bien filmada. Aparte, tenemos también la participación en series de televisión como Breaking Bad y la serie Terriers. Bueno, de Breaking Bad creo que valga ya decir que está, sería de más comentar mucho sobre la serie, pero bueno, no tengo muchos referentes en el caso de Terriers del año 2010. Pero, en fin, volviendo a la película de Los Últimos Jedi, podemos decir de que es una película que junto a los actores de reparto, entre los cuales ya se encuentra Mark Hamill y Carrie Fisher, tienen un muy buen trabajo actoral. Estamos ante una cinta que vale la pena verla definitivamente en pantalla gigante, ¿sí? Y el 3D resulta ser no indispensable, pero sí muy recomendable. Tiene una de las escenas de acción, sobre todo en el espacio, mejor filmadas, me parece, junto a Rogue One, una de las mejores escenas de este tipo. Y bueno, las 2 horas y media de la cinta transcurre mucho en el espacio y sobre todo mucho en lo que viene a ser estas naves intergalácticas, con lo cual nos acerca más al subgénero de la space opera, ¿no? Y podemos decir de que estamos ante una muy buena versión de Star Wars. Para empezar, hablemos un poco sobre el argumento, ¿no? La cinta empieza donde termina exactamente donde termina el episodio 7, ¿sí? Donde vemos a unos rebeldes en una batalla por tratar de salir, sobre todo de del planeta. Volvemos a ver otra clase de super armas, super
bueno, vamos a una especie de nave gigantesca que es bastante interesante. Estamos esperando sobre todo los aspectos técnicos para poder revisarla, ¿no? Es una nave mucho más grande que un destructor estelar. Bueno, vemos que el grupo de rebeldes logra escapar luego de haber sufrido varias bajas, en las cuales incluye a uno de los personajes que va a ser relevante en la historia. Me referimos a Rose, quien, bueno, pierde a un familiar suyo. Me da la impresión de que este personaje era el famoso personaje que iba a comentarse mucho por ser uno de los primeros personajes LGTB del mundo de Star Wars. Pero bueno, no sé si en la traducción, bueno, latina o bueno, al final por temas de censura, simplemente esta supuesta pareja terminan siendo una hermana, un grupo de hermanas, ¿no? Dos hermanas. Bueno, una de ellas fallece y vemos a esta pequeña Rose, que va a tener un papel importante después. Vemos a Poe Dameron. El personaje de Poe Dameron es muy interesante. Es uno de los más importantes ahora en esta nueva película, porque lo vimos un poco desperdiciado ya en la anterior cinta. Quizás le faltaba el peso dramático que tenía un John Boyega en el caso de Finn, ¿no? Como desertor de la Primera Orden. Pero esta vez ya vemos ya a un personaje más parecido al Han Solo de las películas originales, ¿no? Como dicen, un temerario, ¿no? Esa es la palabra clave de la película para este personaje. Después vemos otra vez a Finn, a John Boyega, despertando, obviamente, recuperado ya después de las heridas que tuvo después de la batalla con Kylo Ren. Vemos que el grupo y la flota rebelde logra escapar con un salto interestelar. Lamentablemente, lo que se ve es que esta trampa no les resulta bien, esta huida no les resulta bien, inmediatamente son franqueados por el grupo de la Primera Orden. Para lo cual vemos un transcurrir en batalla que dura más o menos las 2 horas y media de la cinta, en las cuales se vendría a ser como una comparación con este tipo de películas de persecuciones, al estilo Mad Max, al estilo, pero obviamente en el espacio y con naves interestelares, donde vemos sobre todo los temas de combustible, la dificultad de poder atacar a naves pequeñas, y vemos obviamente al comandante Nux, a este capitán que, bueno, fue bastante criticado su personaje en las anteriores cintas. Lamentablemente, porque bueno, quizás el tipo de consideran como una sobreactuación, pero a mí en lo particular el comandante me parece bastante bastante bien logrado, ¿no? Y el discurso que da en el episodio 7 es uno de los más logrados para mí, aunque bueno, lo comparan con el discurso de la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, pues obviamente las referencias bastante claras a la Alemania nazi, sobre todo en el tema de las comparaciones con la Nueva Orden, ¿no? Estamos ante una de las escenas un poco... Yo sé que va a tener una de las escenas más, se podría decir, conflictivas, que va a traer bastante cola, sobre todo, que es la supuesta desaparición y muerte de la princesa Leia. Recibe un dardo, un disparo de uno de los cazas, de los T-Fighter, los cuales hace que el personaje de Carrie Fisher salga disparado y volando por los aires. Podemos ver que ella regresa inmediatamente después de recuperar el conocimiento, regresa con sus habilidades. Obviamente sabemos que tiene las habilidades Jedi, ahora sí ya lo podemos confirmar con todo, que en vez de quedarse varada en el espacio, con su salida de sello es capaz de regresar otra vez a la nave. Obviamente queda bastante malherida, pero ya nos da a entender esta situación. Bueno, esta escena va a ser bastante criticada. A mí en lo particular no me resulta para nada negativa, ¿no? Al contrario, me da la impresión de que da la idea de los poderes que tiene la princesa, ¿no? En este caso, la capitana Leia Organa. Bueno, estamos ante otra de las escenas que, bueno, van a ser importantes en la cinta, que es ya estamos en el personaje de Rey, justo después de haberle entregado el sable de luz a un Luke Skywalker, quien la ve al comienzo con unos ojos de admiración, y posteriormente simplemente echa por los aires y tira como cualquier cosa su sable. La escena es, si bien interesante, nos da la impresión de que estamos ante un típico personaje, como no el típico encargado de enseñarle las habilidades que necesita y sobre todo de mostrar el camino de la fuerza a Rey, en el caso de Luke Skywalker. Lo vemos con todo el cinismo que le impone el papel ahora, obviamente, Mark Hamill, un personaje cínico, abrumado por el paso del tiempo, sin ganas de nada, sin ganas de vivir, sin ganas de como dice, él mismo dice, yo me he aislado porque cree que me aislé en el último rincón de la galaxia. Yo vine acá a morir y no quiere saber nada. No quiere saber nada de la Orden Jedi y no quiere saber nada de entrenar a una nueva Jedi y no quiere saber nada con Rey. Pero después de recuperar un poco el paso del tiempo, de acercarse al Halcón Milenario, ver todos los recuerdos, encontrarse con R2-D2, el cual en una de las escenas nostálgicas y los fanservice más bonitos de la película nos muestran, le muestra otra vez a Luke el mensaje que apareció en el episodio 4, ¿no? Ya no nos olvidemos del clásico que necesitamos Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y bueno, vemos ahí otra vez otra de las escenas de batalla, las naves que acompañan a todo el grupo de naves que están escapando del grupo rebelde, empiezan a quedarse sin combustible y a ser eliminados y ejecutados por los destructores de la Primera Orden. Vemos a Kylo Ren, que ahora tiene como una especie de enlace mental vemos que tiene un enlace mental con Rey. Y esto, bueno, va a dar pie a una de las escenas más importantes e interesantes de la cinta, ¿no? En la cual al inicio podemos ver que Rey y Kylo tienen como una especie de enlace, y en el cual Rey está dispuesta a perdonar y al mismo tiempo a darle una oportunidad a Kylo Ren para poder decirle que él es bueno, es una persona buena. Pero obviamente ante la reticencia de Luke, que le dice que él ha descubierto que es una persona mala. Vemos también en unos recuerdos el pasado de lo que fue, nada del otro mundo, no hemos visto nada espectacular, simplemente el pasado de cómo Kylo Ren casi asesina a su mentor, en este caso a su tío, a Luke, y echando todo un edificio pues sobre él. Después se ve que ha quedado todo en cenizas y en ruinas. Y descubrimos posteriormente, gracias a este enlace que tienen con el personaje de Rey y Kylo, que bueno, esa es otra de las escenas un tanto polémicas que van a resultar dentro de la película, ¿no? Que Kylo Ren le confiesa a Rey que su tío lo quiso matar porque descubrió que estaba ya tenía todos esos poderes, y bueno, pues Luke, abrumado por esta situación, decide ejecutarlo. Bueno, lo peor de todo es que decide ejecutar a un niño dormido y de espaldas, lo cual, pucha, o sea, va a ser bastante polémico, creo, ¿no? Ya estoy leyendo, ya estoy viendo todavía lo que salen en las redes sociales y todo el mundo está que se vuelve loco por esta escena y dice, ¿cómo es posible que un personaje como un maestro Jedi pueda ser capaz de realizar esto? Pero bueno, son temas de la cinta. Pero bueno, en el transcurso de la película ya vemos el despertar, se podría decir el despertar de la Fuerza Rey, el acercamiento al lado oscuro, al darse cuenta que no es, que está muy cercana y recibe el llamamiento del lado oscuro. Vemos otra de las clásicas escenas de la cinta donde vemos el árbol donde están conservados los libros. Y en una de las escenas, de las mejores escenas de la película, cuando Luke se acerca con una antorcha para tratar de prenderle fuego a todo el árbol y a todos los libros, se le aparece otra vez el fantasma de Yoda. Y lo más interesante es que es el Yoda animatrónico, el Yoda Muppet. No es el Yoda digital que nos tuvieron atiborrados en el episodio 1, 2 y 3, sino es el Yoda animatrónico y se ve espectacular, definitivamente. Una de las escenas más bonitas de la cinta, donde inclusive las enseñanzas, la última enseñanza que le da a su joven Padawan, entre comillas, porque ya estamos hablando entre maestro y maestro, le dice que... El gran problema de ser maestro, o lo peor de ser maestro, o lo complicado de ser maestro, es que nosotros somos lo que ellos son, ¿no? Y que tienes que aprender sobre todo de los fracasos y de tus errores, ¿no? Y sin antes olvidarse de prenderle fuego con un rayo, ¿no? Prenderle fuego a todo el grupo de libros, ¿no? Y le dice a un admirado Luke, los leíste, no todos, ¿no? Y bueno, pues se quedó pues con las ganas, como se dice, ¿no? Se quedó con las ganas nuestro querido amigo Luke de prenderle fuego, pero esto ya nos va dando muchos detalles y esto voy a hacer un pequeño así rapidito análisis al final de toda esta bola de comentarios, de rumores que daban y decían de cómo iba a ser la cinta, pero en realidad al final termina siendo otra cosa completamente distinta. Y bueno, creo que en este caso sí la Disney ha tenido el buen tino, la inteligencia de soltar mucha información que al final no aparece en la cinta. Nos han puesto, como dicen, muchos señuelos que resultaron ser falsos, dentro de los cuales se encuentra este, ¿no? Del árbol, de los libros, que podían resultar ser algo determinante en la cinta y al final simplemente es un accesorio inútil, ¿no? Y como otro de los más grandes, ¿no? Que es el que voy a pasar a contar, que es cuando frente a Snoke, y cuando están frente a Snoke empieza a darse cuenta de que en realidad todo era una treta, que bueno, Kylo Ren no estaba tan cercano al lado luminoso como ella pensaba. En realidad era una treta, que ese enlace mental que tenían no era natural, sino era un enlace fabricado por el mismo Snoke. Y vemos una de las escenas más que bueno, realmente a mí me impresionó. Me impresionó porque me dejó perplejo, no lo esperaba para nada. Y es la muerte de Snoke, pero de una forma bastante, podríamos decirlo hasta burda, porque veíamos a un ser súper poderoso, unas habilidades por encima de cualquier Jedi o Sith, pero el cual es, bueno, ejecutado de una forma bastante precaria, ¿no? Bueno, vean la cinta y van a darse cuenta, espero que puedan estar de acuerdo conmigo, de que fue una forma de morir bastante precaria. En fin, esto también junto a la revelación de los padres del rey. Todo el mundo, inclusive en algunas redes sociales, youtubers, etcétera, deslindaron inclusive la idea de que Rey podía ser la hija del mismísimo Obi-Wan Kenobi. Las teorías se lanzaron, la teoría también de que ella podía ser hija de Luke. Y que podía ser un clon de Palpatine, finalmente quedaron completamente descartadas. Esperemos, ¿no? O hasta por lo menos hasta donde nos lo dijeron, ¿no? Finalmente la revelación de que ella era simplemente la hija de unos chatarreros que abandonaron a su hija a su suerte y se acabó. Nada más. Obviamente que esta revelación confunde mucho a Rey, quizás era uno de sus móviles y uno de los motivos más importantes para mantenerse ahí y sobre todo buscar algo en su vida, ¿no? Su camino. Y por lo cual después de matar a Snoke, Kylo se apunta a decirle que sea ella otra vez quien gobierne a su lado, que ellos dos van a gobernar la galaxia, que se olvide de Sith, que se olvide de Jedi, que se olvide de la República, que se olvide de la Primera Orden, que todo eso no tiene sentido, que eso vamos a hacerlo yo. Bueno, ese es un referente un poquito otra vez pues a Anakin, ¿no? Nos remonta un poquito al episodio 3. Pero en fin, ahí está otra de las escenas importantes de la cinta, a la cual, bueno, obviamente Rey dice no. Y bueno, ahí vemos nuevamente otro de los arcos de la cinta. La cinta es bastante larga porque, bueno, hasta este momento ya íbamos con 2 horas de película, pero todavía nos queda un tramo más, que es precisamente este planeta cubierto de sal, ¿no? Con estas criaturas que parecen perritos de cristal, cubiertos de cristal. Y la Primera Orden ya capitaneada y gobernada por el mismo Kylo Ren, ¿no? Quien se hace cargo de toda la Primera Orden ahora, después de la muerte de Snoke, tratando de destruir a los rezagos, a los pocos. O sea, prácticamente estamos hablando de un puñado de 10 rebeldes, que es lo que queda de todo lo que había de la rebelión. Lamentar la muerte de Ackbar, ¿no? Uno de los mejores personajes de todas las sagas de Star Wars, incluida la misma la misma Rogue One. Lo vemos morir en uno de los ataques de la Primera Orden. Nos acercamos al final y vemos otra de las escenas interesantes de la cinta y sobre todo una de las escenas bastante nostálgicas, que es precisamente el sacrificio de Luke cuando se encarga de proyectar su imagen desde el planeta donde está confinado hasta este planeta de sal donde se realiza la batalla entre la descabezada Primera Orden y los restos de la República. Y ahí, bueno, vemos cómo en la proyección Luke pierde ante Kylo Ren y lo único que hace es ganar tiempo para que el grupo de rebeldes logre escapar. Lo que nos da a entender al final es que la proyección de Luke es tan fuerte, tan potente, que prácticamente deja sin energía y al borde de la muerte y finalmente en la muerte, terminando con su muerte, con la muerte de Luke, él desapareciendo y convirtiéndose obviamente en otro fantasma más de la fuerza, ¿no? En fin, ahí es donde termina prácticamente la cinta, vemos a las fuerzas rebeldes, a los pocos que quedan de las fuerzas rebeldes, vemos a unos niños que están en los alrededores de la galaxia que de alguna manera van tomando la posta y tienen el fuego interior pues del equipo rebelde. No he comentado mucho, por ejemplo, esta escena que puede resultar un poco de lastre, quizás es una de las escenas que larga mucho el argumento de la película, que es la escena de Finn y Rose en una especie de, se podría decir como una especie de planeta casino, ¿no? Un planeta casino que nos da la idea de cómo la gente pobre es gobernada por estos traficantes de armas. Inclusive hace una crítica directa al negocio del tráfico de armas, que no solamente se dedica a venderle armas a la Primera Orden, sino también a los grupos rebeldes. Entonces, bueno, es una crítica un poco velada. Es la escena quizás menos Star Wars que existe en esta cinta, ¿no? Desde la Jedi. No estamos ante un tipo de escenarios y personajes que habíamos visto con anterioridad. Pero en fin, tampoco no es para ver que sea algo tan malo. Bueno, en fin. Si podemos resumir el detalle. Ah, pero bueno, les comentaré que eso era una de las cosas interesantes de la cinta, que echa por tierra muchas de todas las teorías, especulaciones que se hicieron, y finalmente se echaron por los suelos. La desaparición de Luke, es una escena bellísima con los dos soles al fondo, representando lo que fue la cinta original también. Bueno, Mark Hamill debe estar orgullosísimo de esta escena. Y bueno, el final de esta saga, que expresamente da pie al episodio 9. Wow. Otra tortura más de 2 años para ver en qué concluye, ese podría decir, esta trilogía. Bueno, sabemos ya que el director tiene ya el encargo de la filmación de la nueva saga, que volvía a ser la nueva trilogía. Rian Johnson aparece como el director de la nueva trilogía de Star Wars, ¿no? Se podría ser determinado como episodio 1, ¿no? Del 2020. Obviamente vamos a ver a otros personajes, quizás algunos rezagos de lo que de esta trilogía. Pero bueno, en fin, personajes interesantes. Definitivamente Kylo Ren es un personaje bastante complejo, mucho más complejo que otros. No es un Darth Vader, definitivamente ni siquiera se le acerca. Pues el personaje de Darth Vader es completamente trágico, complejo, lleno de vicisitudes, y bueno, es un mal remedo de Darth Vader, Kylo Ren, pero sí da mucho gusto ver a un personaje así, o sea, complejo, con esa hasta caricaturizado para tratar de parecerse a él. En el mismo caso Snoke se lo dice en una parte, ¿no? Quítate esa ridícula máscara. Vemos que también Rey evoluciona mucho y tiene este parecido con el personaje de Wonder Woman de la última película de Warner, en la cual hace tiempo que extrañábamos a un personaje lleno de bríos y ganas de hacer el bien, de hacer las cosas correctamente, y ser una buena persona y sin tanto cinismo, que quizás un poco nos ha dejado un mal sabor de boca, digamos, todos estos años 2000 de personajes demasiado cínicos, demasiado imperfectos y con una moralidad un poco no tan clara, ¿no? Pero en fin, ya hemos tenido esos personajes. Bueno, igual, ¿no? El personaje también que teníamos de Finn, quizás sea el que menos el que menos favorecido de todos podría ser, ¿no? Le faltó mucho más peso en esta cinta. El personaje de Rose es un personaje simpático, pero ahí queda. Y bueno, el de obviamente Poe Dameron es otro de los personajes que crece. Y obviamente vamos a ver cómo también le va a pasar la posta. Carrie Fisher, bueno, lamentablemente desaparecía Carrie Fisher, al personaje de Poe Dameron, como me imagino, líder de la resistencia, ¿no? Ah, obviamente, él es otro de los personajes interesantísimos, con uno de los cambios también que dieron mucho gusto de la cinta, es el personaje de Laura Dern. Laura Dern se ve como una versión que da la impresión de que va a ser el típico personaje patético, que simplemente cumple órdenes y es un personaje inútil que lastra más lo que podría resultar bien en el guión, y al final un personaje poco carismático. Pero no, esta capitana nos da un giro argumental dentro de la cinta que se agradece, y sobre todo da ganas de decir que nos están dando personajes más interesantes de lo que habíamos esperado, ¿no? Bueno, esa es la parte buena. Yo creo que esta cinta tranquilamente puede tener una media entre, para darle, digamos, una nota aprobatoria de más de 8. 8.5. Un poco extendida. Yo pienso que se debiera haber cortado algunas escenas. Hay escenas que están de más. Pudo ser una película redonda y con un 10 perfecto si quitaban algunas escenas. Las 2 horas y media me parecen exageradas. No tengo problemas con los pors. Estos bichos a mí me parecen graciosos, la verdad, sinceramente. No sé por qué tanto odio y tanta animadversión a unos bichitos que finalmente están ahí para un poquito adornar la pantalla, punto, ¿no? Bueno, como así como Chewbacca, ¿no? Chewbacca también, ¿no? Tiene eso, ¿no? Eso es el típico comic relief, los personajes dedicados a la comedia, ¿no? Igual también el Bebocho tiene una participación bastante interesante en esta cinta. Bueno, salva bastante la acción en el transcurso, ¿no? Benicio del Toro hace un papel que realmente quizás le faltó desarrollarse más, ¿no? No caló como todo el mundo pensaba. Y aquí tenemos otro detalle más de una teoría y una especulación que cae por los suelos. Definitivamente este personaje no es ninguno de los personajes que habíamos que se habían estado comentando como Ezra de Rebels. No es un Ezra de Rebels tampoco, así que bueno, lamentablemente, señores, hay que decir de que todas las teorías quedaron de alguna manera tiradas por los suelos. Vayan a verla, chicos. Este programa lo vamos a lanzar dentro de poco en el podcast y espero que les haya gustado. Mi nombre es Marco Antonio Mazama y espero que nos escuchen también en el siguiente programa. Ya estamos cerca a los 100 programas de TD Frikis. Y otra vez, esto es TD Frikis. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Chau.